Nos vamos a comunicar directamente, porque es el mismo tema, con Eric Huerta, también otro persona que ha estado constantemente en este programa de Chiapas Expediente Nacional, para hablar sobre la situación que mantienen en particular los medios indígenas. Los medios, bueno, están encuadrados dentro de lo que es el uso social de los medios, o hay un tipo de concesión que se abrió en la Constitución, el uso social, y estos medios quedaron, a mi gusto, también limitados en esta iniciativa. Es una iniciativa que está pues bastante limitada, y en particular una cosa que parecía evidente, una vez que se llama concesión también al uso social, que pudieran hacer uso de la publicidad. No, esto es un privilegio de los que usan los medios para ganar dinero. Aquellos que usan los medios de comunicación con fines sociales, en particular los comunitarios y los indígenas, esos están enfocados a perder dinero.
Hola, ¿qué tal, Eugenio? Buenos días.
Eric, te quería preguntar, bueno, quisiera decir que Eric ha participado en varios de estos programas como uno de los especialistas en telecomunicaciones. Él es miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Instituto de las Naciones Unidas en este tema. Es también asesor del Congreso Nacional de Comunicación Indígena, autor de un manual de permisos para las radios comunitarias e indígenas, y bueno, un observador de la cuestión de la comunicación. Y bueno, pues necesariamente en un análisis pues corto, porque no tiene ni 12 horas que fue publicada la iniciativa, ¿qué te merece esta iniciativa en el campo específicamente? Ya hablamos con Virgilio Caballero sobre una evaluación general, pero en el campo de los medios de uso social, en particular los comunitarios indígenas, ¿qué te merece, qué opinión te merece esta iniciativa, Eric Huerta?
Bueno, pues te comento que todavía estoy en esa revisión, ¿no? Y precisamente he estado enfocándome más en el tema de los medios indígenas, porque bueno, van a aparecer muchísimos analistas, yo creo que muy buenos en todos los demás temas, como hemos visto con lo de con Virgilio Caballero. Y mira, de entrada yo creo que hay un punto que es muy claro en esta reforma, y es que anulan la distinción que se hace en los medios de comunicación sociales y los medios indígenas, ¿no? Es decir, cuando se hace una distinción en una ley o en ese caso en una reforma constitucional, pues se hace por una razón, es decir, que cada uno de estos medios tiene que tener una regulación específica, si no, no tiene caso que se distinga, ¿no?
Sí.
Y tú no distingues en la ley para tratarlos iguales, al final de cuentas. Entonces, la distinción por la que se peleó y en la que se hacía énfasis en la legislación derivaba precisamente de que los medios indígenas pues tienen una serie de derechos asociados a estos pueblos que están, pues solo por poner un ejemplo, alguno en la Ley de Derechos Lingüísticos, ¿no? Y no solamente en los medios indígenas, sino sobre los pueblos indígenas con respecto a otros medios. Y pues esto prácticamente desaparece porque les establecen los mismos requisitos en esencia que se establecen para las concesiones que se dan al Estado, ¿no? Y se les ponen exactamente los mismos requisitos que son para ellos, que aunque son requisitos muy generales, pues no, ¿cómo se llama? No pueden operar por igual, ¿no? Entonces, otro punto que es importante resaltar es que o sea, esto debió de haberse establecido en la ley si no se quería regular a fondo este tema. Pues por lo menos principios regulatorios específicos para los medios de comunicación indígena, ¿no? O alguna mención, no hay, hasta donde yo he revisado, no hay un detalle de este tipo de concesiones en las concesiones sociales.
No, para
Y es.
nada, todos son de uso social, como dicen, sí, medios de uso social y punto, ¿no?
Sí, dicen medios de uso social, pero a la hora de los requisitos dicen, pues casi casi que se aplican, si tú vas a solicitar una concesión social, es igual que, son los mismos requisitos que si lo solicita el Estado, ¿no? O sea, eso es básicamente lo que dicen esa parte. Entonces, eso es preocupante, ¿no? Por lo menos una de las cosas que te salvan y que en los otros proyectos que habíamos visto, pues se temorizaban, es que se quitara el criterio de la asignación directa, ¿no? Y que todo fuera por licitación. Y bueno, sí aparece el criterio de la asignación directa, pero no, al parecer no se encuentra como suficientemente regulado, ¿no? Entonces, pero bueno, por lo menos está ahí. Otro punto que es muy grave y que tiene que ver con el tema de contenidos es este retiro de la facultad en materia de contenidos que tenía el IFETEL y que se devuelve a la Secretaría de Gobernación, que como vemos, pues más allá de reprimir algunos tipos de contenidos específicos, nunca ha hecho nada por mejorar el contenido programático de la televisión.
Más un tema policiaco y de control político que de educación, ¿no?
Exacto, más un tema policiaco, o sea, no lo ha hecho. Entonces, esta situación pues es muy grave. Ahí se sacaron de la manga, porque ni siquiera en la Constitución no hay una facultad explícita como para que se la pudieran mandar a Gobernación, ¿no? Entonces, esto sí es pues es claramente violatorio del texto constitucional. Por otra parte, el tema de contenidos, y eso se ve incluso desde la exposición de motivos, se deja fuera se deja afuera de la regulación, digamos así. Es decir, la radio y la televisión concesionadas parecieran no tener ninguna obligación con respecto a la diversidad, a la incorporación de programación independiente y mucho menos de programación indígena, cuando pues la Ley de Derechos Lingüísticos así lo menciona y además menciona esta propia ley, que eso debe ser desarrollado en la ley de la materia, que en este caso es la de radio y televisión. Entonces, pues ahí otra vez hay otro elemento violatorio de los derechos de los pueblos indígenas. Y un punto es como muy central, ¿no? Porque incluso en la exposición de motivos dice que será el organismo de medios públicos, y para los medios públicos y sin fines de lucro, el que va a dar ese derecho a los ciudadanos de recibir una programación plural, cuando en realidad pues ese derecho se traduce en una obligación de todos los concesionarios, no nada más de las concesiones del Estado, ¿no? Entonces, permanecemos en este campo de fuerza, digámoslo así, que hace intocables a los medios como Televisa, TV Azteca, este tipo de medios que conforman muchos de ellos la Cámara de la Industria de Radio y Televisión. Sí, entonces, esa es yo creo que una de las cosas graves que yo he estado
Comenté ahora que salimos de comunicación contigo que los mecanismos de financiamiento de las concesiones de uso social limitan el uso de la publicidad. Hay donativos, hay comprobantes fiscales, hay venta de productos y servicios, patrocinios, coinversión, pero no está la palabra publicidad. Y una cosa que se me parece un poco rara, dice artículo 88, para el cumplimiento de sus fines, la operación de las concesiones de radiodifusión de uso público se financiará con presupuesto con presupuesto público que garantice su operación. En el uso social parece que está limitada el uso de la publicidad.
Sí, mira, esa parte justo no la terminé de revisar y quisiera ver exactamente como en ese catálogo de tal si no entra la publicidad o si no entran patrocinios, ¿no? que es otra forma de incorporar en la exposición de motivos, cuando no ves esa parte, la cuestión de los patrocinios sí pues se restringía muchísimo, ¿no? Yo espero ya ahorita, en cuanto regrese a mi oficina, terminar de ver esta parte que tiene todo lo de radiodifusión, es el tema de los patrocinios, ¿no? Pero pues era la tendencia que se estaba viendo, que era lo que querían, no incorporar, ¿cómo se llama? No permitir el uso de la publicidad, que ha sido siempre un tema ahí con la cuestión de la CIR. Y bueno, habrá que ver qué mecanismos se pueden utilizar para combatir este tipo de cuestiones que dejan a las radios en una franca, pues en una situación de que los obliga a la inanición, ¿no? O a la dependencia de otro tipo de ingresos, cuando no pueden utilizar por lo menos un segmento para ofrecer publicidad o patrocinio.
Bueno, pues ahí está algunas de las limitaciones que has visto, Eric Huerta, en lo que es esta iniciativa, en particular el tema indígena, un tema importante para las telecomunicaciones, está ahí expuesto con muchas limitaciones. Y bueno, pues no me queda, después de oírte, Eric Huerta, después de oír a Virgilio Caballero, pues decir que quizás fuimos chamaqueados, fuimos, digamos, engañados con una reforma constitucional que se planteaba como abierta y que es seguida por una reforma en las leyes secundarias que queda muy, pero muy por debajo del texto constitucional, ya no digamos de las aspiraciones del movimiento civil que está atento a la cuestión de la comunicación.
Sí, yo creo que esto ya se veía venir desde que se planteó la iniciativa, porque justo por esa razón es que esa iniciativa sale del ordinario de la mayoría de las iniciativas constitucionales, o sea, incorpora demasiados elementos que deberían de estar en una ley. Justo yo creo que para proteger de lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Que es esta contrarreforma, digámoslo así. Entonces, seguramente si esta ley pasara como está, pues va a venirse una controversia, ¿no? O una acción de inconstitucionalidad, y es probable que volvamos a tener una ley mocha, como quedó la ley Televisa después de haberla recortado casi la mitad de la reforma a la Suprema Corte, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver eso, y pues es esto de estar postergando, esta estrategia de, como lo mencionaba Virgilio, lo mismo que pasa con la digitalización, la conversión digital, es ir dilatando una regulación que se necesita y que es urgente para México.
Y por supuesto los que dilatan son los que se han beneficiado de que no haya ninguna ley, es decir, Televisa, TV Azteca y los monopolios de la comunicación. Pues de nuevo muchas gracias, Eric, te agradecemos estas reflexiones necesariamente rápidas y provisionales, porque ha pasado muy poco tiempo desde que se conoce esta iniciativa.